Le damos los muy buenos días a Josefina González, la flamante directora nacional de diversidad sexual, este departamento que funciona en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social. Josefina, buen día, gracias por venir.
Muy buenos días para ustedes y para la gente que está del otro lado.
Se le complicó en el tránsito.
Sí, muy complicado el tránsito del lunes.
Lunes, incidentes, choques, desvíos, de todo un poco. Bueno, agradecidos de todas maneras que hayas llegado, que hayas venido al estudio. Por supuesto vamos a hablar de este nuevo rol que te toca, pero también siempre en esta entrevista donde tenemos más tiempo y vamos a tener un poco menos, pero no pasa nada, tratamos de conocer un poco más a nuestros invitados, así que compartimos algunos datos que recogimos por ahí de la trayectoria vital de los mismos. Josefina es militante social y política y, como decíamos, va a asumir como directora nacional de diversidad sexual.
Licenciada en comunicación por la Universidad de la República, convirtiéndose en la primera persona trans en egresar de la Facultad de Información y Comunicación y la cuarta egresada en más de 150 años de la Universidad de la República en nuestro país.
Cuenta con más de dos décadas de trayectoria como activista por los derechos de la población LGBTI+, y en particular de las personas trans en nuestro país.
Integró el colectivo Unión Travesti Trans y fue una de las promotoras de la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018.
Tiene experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social, formando parte del Departamento de Diversidad Sexual en el periodo 2015-2020, en esa ocasión como funcionaria técnica.
Consolidó su militancia orgánica en el Frente Amplio de cara al ciclo electoral de 2024, cuando integró formalmente las listas del sector Vertiente Artiguista.
Su militancia activa derivó en su designación para liderar la Dirección Nacional, entonces, de Diversidad Sexual en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué le tendríamos que haber agregado, Josefina, a este currículum que no agregamos? ¿Qué dirías vos, de vos misma?
Que soy oriunda de la ciudad de San Carlos, de la ciudad de Luz, departamento de Maldonado.
Carolina. ¿Y qué significa eso? ¿Qué
significado tiene? Significa mucho, muchísimo, porque el pueblito nunca se olvida. Es una ciudad que tiene una fuerte cultura carnavalesca y una fuerte cultura de organización también. Y bueno, siempre me acuerdo del pueblo.
Y es una ciudad que durante muchos tiempos, ahora hace muchos tiempos que los alcaldes son del Partido Nacional, Ajá. Pero es una ciudad con una fuerte impronta progresista, o lo era, no sé ahora cómo lo ves vos, ¿no?
Exacto, lo era, ojalá lo vuelva a ser, pero sí, desde que tengo uso de razón, desde que soy muy pequeña, mis padres me llevaban a los actos y siempre tuve una movida militante muy fuerte en San Carlos, una movida, como vos dijiste, progresista. Me acuerdo de haber ido a un acto con 5 o 6 años a ver a José Germán Araújo a la Plaza del Centro, por ejemplo. Entonces sí, tiene una movida interesante desde el punto de vista político y siempre tuvo como dentro del departamento la resistencia de las cuestiones por el pueblo y para el pueblo.
Y eso lo hizo un lugar para vos y para tu identidad de género, ¿lo hizo un lugar mejor para crecer si lo comparamos con otros lugares del interior?
No. En realidad nosotras creo que estamos, no nos va bien en casi ningún lugar de este país, y mucho menos en los interiores. Creo que hoy ha cambiado, porque han pasado muchísimos años desde que yo me fui. Sin embargo, tengo un vínculo directo porque siempre estoy viajando, porque tengo familia y amistades allá. Pero cuando me crié o cuando hice la secundaria y la primaria, no me fue bien. Pero estamos hablando de hace más de 25 años atrás, ¿no?
Cuando decís que no te fue bien, ¿qué te pasó? ¿Qué podrías contar de eso enmarcado en que no me fue bien, ¿no?
Creo que sufrí lo que sufrimos la mayoría de las personas travestis trans en este país: muchísima discriminación y muchísimas violencias, ataques físicos, insultos, empujones, miradas y violencias en la calle. Bueno, ya lo dije, insultos todo el tiempo, y eso perteneció a una época determinada donde nos criamos, y sobre todo los territorios del interior del país reproducen mucho ese tipo de violencias, porque en definitiva todos y todas nos conocemos, ¿no? Y porque en realidad creo que también estamos estructurados y estructuradas para no aceptar determinadas cuestiones que nos son impuestas, y que vivimos en un sistema bastante perverso en esas cuestiones. Creo que hoy se ha caminado lo suficiente como para que eso no siga sucediendo. Amén de eso, sigue sucediendo esas cuestiones, y para eso es tan importante nuestra tarea.
¿Qué rol jugó tu familia en todo esto? Vos decís que vas cada tanto a San Carlos y demás, porque la infancia para muchos es un lugar único, seguro, que uno siempre recuerda, pero para muchas personas no es así. ¿Qué rol jugó tu familia, bueno, en estos casos de violencia que sufriste en el liceo y demás? ¿Fue un refugio tu familia?
Sí, en parte sí, fue un refugio. También, por suerte, fui una de las privilegiadas que tuvo, y nunca hablo de privilegios, porque en realidad en las situaciones de violencia no hay ningún privilegio. Pero tuve el privilegio de ser aceptada y apoyada por mi familia, con sus idas y vueltas, ¿no? Como todo. Pero creo que eso fue lo que me aportó el motor para poder lograr ser lo que fui después y lograr culminar mis estudios, que la mayoría de las nuestras no terminan su formación, sus, y mucho menos sus trayectorias educativas. Entonces creo que eso me ayudó un montón. Y además, definirme en determinado año. Trabajé unos años en una casa de salud, la casa de salud de una amiga, de una coterránea.
Siempre allá en San Carlos.
Siempre en San Carlos. Y guardé los últimos sueldos para poder venirme a la capital a seguir estudiando, porque entendía que allá no iba a tener espacio ni iba a poder desarrollarme como yo quería, y también las violencias eran muchas, entonces necesitaba de alguna manera escapar.
¿Tu transición la empezaste en San Carlos?
Por supuesto, yo terminé el liceo ya habiendo hecho la transición. O sea, terminé el liceo, el secundario, como travesti ya.
¿Y te dio apoyo la comunidad educativa en ese momento?
No. Algunos sí y a los otros no. Algunos docentes capaz que sí, porque me conocían desde mi infancia, pero la gran mayoría no supo qué hacer. Estábamos hablando de hace mucho tiempo atrás y no existía ninguna política pública, ni ninguna normativa, ni nada de lo que trabajamos muchos años después. Yo me organizé recién en el año 2006, que fue cuando me vine de San Carlos, y tuvieron que pasar muchísimos años para que nosotros tuviéramos los primeros derechos, y el primero fue el derecho al nombre, el cambio de identidad. En aquel tiempo no existía nada. Lo único que existía era prejuicio, violencia, estigmatización, señalamiento. Era todo muy terrible realmente. Y creo que la gente no tenía herramientas para saber cómo manejar la situación. Porque en realidad estamos hablando de principios del 2000, cuando yo terminé sexto año de derecho. Y lo terminé en nocturno. Y era la única travesti. Y en realidad se les hacía muy incómodo a los docentes. Hoy entiendo que tienen más herramientas, pero en aquel tiempo no había ninguna herramienta, ni pedagógica, ni humana, ni técnica que pudiera acompañar esas trayectorias. Y bueno, así como me pasó a mí, creo que le pasó a muchísimas esto de, bueno, ser insultada, ser esperada fuera del liceo por barritas de varones que me gritaban puto desde que yo venía a dos cuadras llegando, y eso resonaba todo el tiempo mientras yo iba entrando, que me empujaran o me tocaran la cola en el patio del recreo, y un sinfín de violencias que por motivos, por más acá más allá, terminaban la dirección o la inscripción, siempre denunciando esas situaciones, pero no había respuesta. Por esto mismo, porque no se construían las respuestas.
¿Quiénes eran tus mejores aliados entonces?
Las mujeres.
Ambiente hostil, las mujeres.
Siempre las mujeres, sí. Y alguna que otra masculinidad, pero mínima. Pero sobre todo las mujeres. Yo siempre anduve con grupos de mujeres y compañeras, a las cuales tengo mucho cariño, aprecio, recuerdo, desde el secundario, desde el liceo, hasta después cuando comencé la facultad. Pero siempre las mujeres han sido nuestro refugio, nuestro sostén, nuestro acompañamiento, nuestra protección también.
¿Es más difícil para un varón trans que para una mujer trans? ¿O es igual, es la misma situación, es el mismo contexto, digamos?
Son diferentes las situaciones, muy diferentes. Porque nos crían según nuestra genitalidad, ¿no? Y eso es lo que nosotras también trabajamos hace mucho tiempo a través de los diferentes estudios y las diferentes cuestiones políticas. Esto de que la genitalidad no define a la persona, de que la persona puede construir otra identidad. En esa construcción de la identidad, las masculinidades tienen otro recorrido muy diferente al de las feminidades trans. ¿Por qué? Porque nacen bajo una genitalidad que se supone que hay que proteger o acompañar. Y este sistema, que es bastante patriarcal y machista y que establece esas diferencias de base, acompaña esas trayectorias de manera diferente. Para nosotras es muy diferente la cuestión. Nosotras nacemos en una genitalidad que se supone que tenemos que poderlo todo y que tenemos todos los privilegios, entonces a nosotras se nos castiga por devolver esos privilegios, por no haber aceptado ser lo que teníamos que ser. Ser un varón en esta sociedad machista y patriarcal es todo lo mejor que te puede pasar, porque en realidad tenés como muchas más facilidades y más cuestiones abiertas, más apoyos, más facilidades en definitiva. Cuando tú devolvés ese billete de lotería que le llamamos nosotras, ahí la sociedad te castiga de todas las maneras posibles. Primero te castiga la familia, después toda la sociedad en su conjunto. Entonces nosotras tenemos trayectorias de vida mucho más duras. Venimos de trayectorias de haber sido perseguidas durante la dictadura civil comunitario y entrada, bien entrada a la democracia. Y eso es una marca histórica, es una herida que no hemos sanado, además de que tenemos la expulsión más temprana de los hogares. Yo conocí travestis que las echaron de su casa con 6 años, 7 años, y que no les quedó otra que prostituirse por un yogur y por un alfajor o por un bizcocho. Entonces tenemos otro recorrido, y en realidad nosotras también se nos ha asignado históricamente un lugar dado, que es el lugar del trabajo sexual. Y no hemos podido salir de ahí todavía.
No hay un estereotipo ahí de que las mujeres trans tienen que dedicarse a la prostitución. Es la realidad.
Es la realidad. Es un lugar asignado, es un destino. Por el solo hecho de serlo, te tratan ya de trabajadora sexual o de prostituta. Porque yo recuerdo cuando era muy chica que me preguntaban cuánto cobraba los señores o los varones en la calle, y yo tenía 18 años. Y yo no era trabajadora sexual en aquel momento. O sea que hay un destino obligatorio, hay una presión social para que eso suceda, y es paradójico, es muy paradójico. Porque somos todo lo que se nos deposita encima de nuestros cuerpos y de nuestras identidades, todo aquello que la sociedad quiere de alguna manera cloacar, somos como identidades cloacas, pero a la vez somos extremadas y somos muy señaladas y muy todo aquello que no debe de suceder, pero a la vez sexualmente somos muy consumidas. Hay como una cuestión, y eso tiene que ver con la contradicción de que este país necesita, este país y tantos otros países, necesita hablar de las sexualidades.
Consumidas, además, en esa palabra utilizaste, con hipocresía, puertas adentro, no declarado, ¿no?
Claro que sí.
Ese interés sexual.
Uh-huh. Es una fantasía. Una fantasía, un deseo que está ahí, que es vivo, que bulle todo el tiempo, pero que hay que reprimir y no dar derechos a esas personas, porque en realidad creo que representamos algo muy grande para la gente, y es la interpelación. Nosotras sabemos quiénes somos, nos conocemos porque nos construimos. Nos construimos, como dice alguna que otra poeta por ahí, nosotras somos nuestra primera obra de arte. Y a la gente le cuesta mucho saber quién es, y quién quiere ser y construirse a sí misma. Entonces creo que la seguridad que nosotras tenemos cuando enfrentamos el mundo y la sociedad, interpelamos mucho a las personas, sobre todo a las masculinidades frágiles, y a muchas mujeres también. Y creo que por eso se nos castiga.
Viendo tu biografía, tenés una amplia tarea militante social, política. La diaria te define como transfeminista. Uh-huh. ¿Compartís cómo te definís así?
Sí, ¿Qué es el transfeminista? ¿No?
Exacto. Es una corriente de acción política y de pensamiento político y de acción, pero sobre todo es una corriente teórica dentro de los feminismos, dentro de los feminismos, que son muchísimos y muy amplios y muy plurales. El transfeminismo es la corriente que se encarga de trabajar todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad. Quienes introdujeron dentro de los feminismos el pensamiento y la acción política transfeminista fue el feminismo negro. Feminismo negro de grandes autoras, se me ocurre una ahora, por ejemplo, Angela Davis, hace muchas décadas que habla de la interseccionalidad dentro de los feminismos, porque el feminismo, los feminismos surgieron como una corriente política y de pensamiento teórico, desde la burguesía, desde las mujeres blancas y más de clase media, ¿no? Aquellas que tenían algunos derechos saldados y que podían tener el privilegio de sentarse a pensar este mundo, a pensar en qué lugar querían estar, a pensar las luchas que había que dar para conquistar determinados derechos y cómo se quería transformar este mundo para todas las personas y no solo para las mujeres. Entonces el transfeminismo vino mucho después como una corriente de pensamiento y de acción política que instala la idea de que las mujeres o la sociedad o los feminismos no solamente somos atravesadas por el género, sino que somos atravesadas por la clase social, por nuestra identidad de género, por nuestra ascendencia étnico-racial, por nuestra situación de movilidad, por ejemplo, si somos personas con discapacidad o no, por nuestra cultura y por un sinfín de cuestiones que nos atraviesan que hacen que nos ubiquemos en diferentes escalones sociales, más arriba o más abajo. Entonces el transfeminismo lo que hace es, bueno, tratar de traccionar y decir, bueno, las personas somos mucho más complejas que solamente ser mujeres. Tenemos otras cuestiones y otras opresiones que tienen que ver con el territorio donde nos desarrollamos y donde nos criamos. No es lo mismo ser una travesti en Montevideo que ser una travesti en Rivera. Y eso eso es el transfeminismo, entender que las personas somos tan complejas, estamos tan atravesadas por diferentes realidades, que esas realidades se terminan convirtiendo en opresiones y en cuestiones que generan desigualdades y que no nos dejan llegar a determinados lugares. Entender a la persona como una cuestión integral, de eso hablan los transfeminismos.
Ahora, que sea designada como directora nacional de diversidad sexual, ¿es un reconocimiento a toda tu carrera, a todo el grupo transfeminista de nuestro país y demás?
Creo que es un reconocimiento a mí, sí, por supuesto, a mi trayectoria.
Claro.
Y eso es un gran reconocimiento, porque trabajo muchísimo para esto, en realidad para esto no. Trabajo muchísimo para muchas cosas. Yo creo que esto es un lugar de llegada, pero en realidad yo vengo trabajando hace 20 años en estas cuestiones. Nunca fui una persona desesperada por un cargo. Creo que las cuestiones llegan si tienen que llegar, y si no llegan, también hay un aprendizaje de eso. Pero en realidad una siempre trabajó porque yo vengo trabajando hace 20 años porque estoy convencida de estas luchas y de estas causas, y creo que esto es un reconocimiento, sí. No sé si voy a representar a todas las travestis, ni soy la representación de todas las feministas. Yo creo que no voy a trabajar desde ese lugar, desde la representación, aunque la gente entiende que necesita ser representada. Yo voy a trabajar por las convicciones que tengo y articular con todos los espacios más posibles para generar política, accesibilidad, disputar sentido, instalar cuestiones, monitorear normativa vigente y abrir todas las puertas posibles. Pero no ando buscando representar a la gente. Yo creo que la gente tiene que también entender que puede representarse a sí misma y no tiene que buscar lugares de referencias en otredades, ¿no? Pero sí entiendo que soy una voz colectiva. Esa es mi base. Yo no hablo nunca en individual. No digo yo hice, yo hago, yo seré. Yo siempre hablo nosotras. Nosotras, nosotros, porque en realidad entiendo que siempre, porque siempre he sido organizada. Desde hace muchos años vengo organizada y trabajando de manera colectiva, buscando construir una voz colectiva. Entonces sí entiendo que soy una voz colectiva. No pretendo representar a todas, porque no soy manager. Soy una persona que con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus virtudes, sus defectos. Entonces no ando buscando representar gente, porque para eso están los managers y se dedican a representar artistas y gente profesionales de diferente índole, ¿no? Diferentes espacios. Yo lo que busco es hacer política e instalar cuestiones que tienen que instalarse para transformar este mundo y esta sociedad.
Utilizaste varias veces ya la palabra travesti, que algunos pueden considerarla peyorativa. Alguna vez le escuché decir a la escritora argentina Camila Sosa Villada,
sí,
que el término, la palabra travesti o traba, tiene identidad política, identidad poética, identidad de resistencia. ¿Estás en ese camino?
Sí, hace muchos años, sí. Yo por lo general hablo de travesti trans porque entiendo que algunas compañeras pueden no sentirse en la identidad travesti. Yo me considero travesti.
¿No te ofende que te digan travesti?
Para nada. Amo que me digan travesti, porque es una identidad política. Es una cuestión que tiene que ver con una construcción que no intenta ser arrastrada de los pelos a las categorías binarias, en las cuales tanto daño han hecho a tantas personas y que siguen siendo una obligatoriedad, eso de solamente ser varones o mujeres. A mí no me interesa entrar en categorías binarias, no me interesa ser una mujer trans. Yo me considero travesti, soy otra cosa, soy un tercer género, soy aquello que fisura las bases mismas de la construcción de un sistema obligatorio y perverso que nos define a través de una genitalidad perversa y obligatoria también, y que intenta virgizarnos y arrastrarnos de los pelos a cuestiones embretadas y encorsetadas que generan límites, obligaciones y sufrimiento para muchas personas. Entonces, a mí lo travesti me parece algo mágico, algo descontracturado y algo que realmente mueve las bases de un sistema que está muy fuerte arraigado a esos binomios que no solamente son hombre o mujer, son linda, fea, gorda, flaca, alto, bajo, pelada, peludo. O sea, hay un montón de binomios de los cuales nosotras queremos escapar, o por lo menos aquellas que nos venimos problematizando políticamente hace tantos años, queremos escapar a esos binomios y esas cuestiones tan embretadas y tan obligatorias. Entonces, para mí lo travesti es liberador. Es liberador porque realmente no encaja. No encaja, pero no encaja por rebeldía en esas cuestiones obligatorias, en esas categorías tan asignadas, tan construidas y tan ficcionadas de esta sociedad y esta cultura en la cual hemos crecido y hemos sido educadas y educados.
Esto sí, ya metiéndonos en lo que va a ser tu rol y en algunas cosas que comentabas acerca del mismo, fuiste impulsora de la Ley Integral para Personas Trans, si no me equivoco fue aprobada en 2018 o por ahí, o sea que tenemos unos ocho años de vigencia de la ley. Ya desde tu rol, en eso que decías también y comentabas un rato, que también de alguna manera el cargo que vas a representar tiene como una de sus funciones monitorear cómo se está aplicando esta ley. ¿Cuál es el balance que haces en estos 8 años? Es una ley que se aprobó además en el fin del último gobierno progresista, antes de este. Después vino un gobierno de otro signo por ahí. Leía durante el debate de la ley, leí algunas declaraciones que, revisando algunos artículos donde te entrevistaban, algunas declaraciones que hacías en aquel momento y que considerabas que senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, cuando se debatía la ley, no habían argumentado de manera seria, no se habían tomado el trabajo de estudiar la ley se aprueba, cambia el gobierno de signo, entran a gobernar el país por el voto popular, merecido y con derecho, la coalición republicana. ¿Cómo viste entonces? ¿Pasó algo en el medio? ¿Ahí se detuvo un poco la aplicación de esa ley que venía con impulso? ¿Cómo se retomó ahora? ¿Cuál es el balance que haces, no?
Sí, primero la salvedad de que yo trabajé en otra ley antes de la ley trans, trabajé en la ley de cambio de nombre y sexo registral. Esa ley la comenzamos a trabajar en el año 2007 y recién se aprueba en el año 2009-2010. Digo porque yo ya he trabajado en más de una ley en este país y está bueno como recordarlo, de que tengo tantos años de trabajo en estas cuestiones que no está bueno olvidar esos procesos. Y que la ley trans absorbe esa ley, la deroga e incluye el cambio de identidad y lo pasa a un trámite administrativo. Bien, como bien vos decías, sí, trabajamos mucho para la aprobación de esa ley y sí hubo cuestiones en el medio que sucedieron. Obviamente la falta de interés y la lejanía con estos temas hace que determinadas representaciones políticas a veces tengan como lejanía en la cuestión, lejanía y poco interés. Entonces sí, son válidas y son verdaderas esas declaraciones en aquel contexto, y siguen siéndolo en este contexto actual también. No hay mucha cuestión que haya cambiado. Si bien la normativa fue aprobada, sí, en la gestión última de los gobiernos progresistas, luego vino el gobierno de coalición, y sí, hubo muchas dificultades para implementarla, pero muchísimas dificultades, así como los espacios de participación que existían a la interna del Ministerio de Desarrollo Social, que el Ministerio de Desarrollo Social es el órgano rector de estas políticas por una ley de rendición de cuentas. Incluso se llegó a menguar y a desarmar lo que era el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que lo preside el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión anterior. Entonces muchas de nosotras entendíamos que estábamos remando en dulce de leche, porque íbamos a los encuentros, íbamos a los espacios de participación, pero no habían avances, no se concretaban nada, no habían respuestas, y tampoco habían discursos públicos que hablaran de estas cuestiones. Si no era el movimiento social que salía a decir alguna cuestión, ninguna de los representantes políticos habla de estos temas. Y bueno, hoy nos está pasando algo parecido. Ahora vamos a hacer un poco la excepción, creo. Pero en materia de implementación, se atrasó muchísimo la implementación de la ley. Lo único que funcionó un poco y que pudo como tener un pequeño avance fue el cambio de identidad, que funciona en el registro civil, en el MEC. Y eso sí tuvo como un funcionamiento, hubo muchas solicitudes de cambio de identidad. Hablo de que superan las 500, ¿no?, a nivel nacional, en el periodo de la implementación de la ley hasta el año pasado, que es los datos más o menos que tenemos. Luego, lo que funcionó un poco también y que también por momentos fue como media parada y media como frenada, fue la comisión reparatoria, que es la que establece y la que lleva adelante los procedimientos de investigación y de tratamiento de los casos de quienes solicitan la reparatoria porque entendieron que vivieron violencia institucional en este país. Y esas se trancaron bastante en el periodo pasado, ahora se vienen como trabajando para empezar a cruzar datos y sacar los casos de solicitud, ¿no? Y hoy en día la pensión reparatoria anda más o menos en 200, 210 personas travestis trans, que establecía determinados requisitos.
Un poco para entender que lo nombraste al pasar en algún momento, lo difícil que era ser travesti en dictadura y los primeros años de entrada a la dictadura, para sí. reparar a esa franja etaria, digamos, uh-huh, ¿no?
Sí, es una pequeña franja etaria, muy pequeña, muy reducida dentro de lo que es la población travesti trans, ¿no? Porque en realidad el requisito primero que se solicita es haber nacido hasta el 31 de diciembre del 75.
¿Por qué se puso esa fecha? Que me llamó, ayer leí el artículo 10 y me llamó la atención, digo, ¿qué había atrás de esa fecha, ¿no?
En aquel momento se discutía que eran aquellas que habían vivido en plena dictadura y los primeros años de democracia. El 75 es un año como que se marcó para aquellas que tenían que tener más de 40 años, ¿no? Porque en realidad las menores de 40, si bien habían vivido violencia, eran plena democracia, pero las mayores de 40 habían vivido en dictadura y en democracia la violencia. Y habían sufrido tortura, esto de encarcelación y detención arbitraria, coimas, violaciones, abusos, todo lo que podamos imaginarnos. Entonces se entendía en aquel momento, cuando discutíamos ese artículo específico, que bueno, que a las mayores de edad, a las viejas, a las veteranas, había que repararlas, porque en realidad no se iba a llegar en tiempo a, primero que había que hacer un pedido de disculpa e intentar reparar algo, aunque entendemos que una pensión reparatoria no repara nada, porque se trata de una transferencia monetaria incluso mínima, porque es muy baja. Pero entendíamos que tenían que por lo menos tener una vejez digna. Eso fue lo que se puso sobre la mesa y lo que discutimos en aquel momento. Y que para las jóvenes podíamos trabajar otras políticas, como la de acompañar las trayectorias educativas para que no sean expulsadas por el sistema, y que de alguna manera ellas lograran llegar a insertarse en el mundo laboral. Pero las veteranas ya no había tiempo para esa inserción, pero además entendíamos que desde el punto de vista histórico era necesario reparar y reconocer esa violencia institucional para que no sucediera otra vez. Entonces creo que esa fue toda la discusión que dimos en aquel momento, desde esos argumentos, ¿no?
La ley de cuotas fue de la que costó más a sí. aplicar, el 1% de los empleos públicos asignados para esta población.
Sí, fue muy difícil en el periodo anterior. En este periodo venimos trabajando, ya tuvimos reunión con la Oficina Nacional de Servicio Civil la semana pasada, porque nos interesa mucho implementar ese 1%. Están habiendo diferentes dificultades. Algunos organismos prestan resistencia, otros no saben cómo implementar el 1%, y para eso fue que nos reunimos con la Oficina Nacional de Servicio Civil, para entender de qué significa el 1%, que no es, es cuando tú llamas a concurso, el 1% no es una persona, sino que depende de la gente que llames en ese llamado.
No es uno de 100.
Claro. Bueno, más o menos, es uno cada 100, más o menos sí, pero en realidad hay llamados que no llaman a 100, claro. Hay llamados que llaman 3 cargos, y otros llamados que llaman 5 a cargo. Entonces, lo que van haciendo los organismos, van acumulando llamados, y cuando llegan a 100, hacen el llamado específico para las personas travestis trans. Bueno, nosotros venimos trabajando ahora, porque hay una gran apertura por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil para que esto sea debidamente implementado, pero no solamente la cuota de las personas travestis trans, sino la cuota para las personas afrodescendientes y la cuota para las personas con discapacidad, que también tienen sus dificultades. Entonces ellos tienen como un gran compromiso en esta gestión, su director y gran parte del equipo, en lograr implementar ese 1%, y para nosotras es sustantivo, porque en realidad queremos seguir de cerca ese proceso para que se den todas las garantías y todo el debido proceso. En ese sentido, estamos trabajando en una cuestión de flexibilizar algunas cuestiones en los llamados específicos a personas travestis trans, porque hay un requisito específico que tiene que ver con las trayectorias de vida, y es el requisito de la formación o el requisito de la acreditación de saberes, ¿no? Y eso está dificultando la implementación del 1%, porque cuando hacen llamados para profesionales, obviamente que las personas travestis trans no se presentan, porque no hay muchas profesionales travestis trans en este país, y eso habla de una cuestión estructural y de una cuestión de no haber accedido y no haber poder sostenido su trayectoria educativa. Entonces, cuando hacen llamados, por ejemplo, administrativos, a cargos más de escalafones más bajos, ahí hay más posibilidades, pero incluso hemos visto la dificultad de que muchas ni siquiera tienen terminado el ciclo básico. Entonces ahí vamos a trabajar fuertemente con ANEP, CODICEN, con UTU, para acompañar esas trayectorias educativas a través de diferentes programas que ayuden al culmino de esas trayectorias, pero también entendíamos que se podía trabajar desde el Estado, desde el llamado mismo, de que el requisito pueda ser flexibilizado y que, por ejemplo, para un cargo administrativo, para cubrir un cargo administrativo, quizás en el cupo de las personas travestis trans se les pueda exigir menos de la formación, por ejemplo, hasta ciclo básico, con el compromiso de que esa persona, una vez que asume, pueda terminar su trayectoria educativa de manera obligatoria y acompañada. Y eso tiene que ver con una política específica que mire a la cuestión de manera integral y que mire el problema, y que el problema no surgió ahora ni hoy, sino que el problema es histórico, es estructural, es sistémico, y que de alguna manera hay que traccionar para que estas personas logren llegar a cumplir todos los debidos procesos, ¿no? Esto de que, bueno, capaz que hoy no tengo sexto de liceo aprobado, pero si tengo tercero o cuarto puedo entrar y me comprometo a terminarlo. Y creo que eso tiene que ser una política clara, y es una política que contempla además las violencias y las no accesibilidades. Y es una política específica y que impacta sobre una población específica, pero que a la vez creo que en definitiva logra impactar en la sociedad en su conjunto, en esto de lograr que una persona acceda a determinado lugar y que esa persona pueda transformar ese lugar.
¿Cómo es el control de este 1%? Te consulto porque hubo un caso en el Bro que una persona usurpó la identidad de género y accedió a este cupo laboral. ¿Se van a mejorar los controles? Sí. ¿Cómo están ahora? Sí. ¿Cuál es la falla?
La falla fue con el registro civil. Acá el problema no fue el llamado. El problema fue el registro civil. La comisión, que es una comisión muy pequeña, que trabaja con muy poco respaldo y que tuvo un problema con una persona que se presentó, y así como esa persona se presentó, se presentaron otros casos que tienen que ver con una gente que está de manera perversa muy organizada y que intentan, de alguna manera creo, fraudulentar determinados procesos para decir que estas leyes no sirven. Creo que esa es la intención política detrás de esto, que es muy perversa. Entonces,
perdón porque me quedé picando. ¿A quién te referís cuando hablas de gente organizada específicamente? ¿Los tenés identificados o es algo que pensás sobre el tema?
No, nos tenemos identificados. Es gente que hace política de la extrema derecha. No solamente ha sucedido en Uruguay esto ya sucedió en otros países. Y sobre todo en Europa viene pisando muy fuerte esta cuestión. Y son gente que vienen con una ideología y con unas ideas que intentan inscribirse dentro de estas luchas para destruirlas por dentro. Tiene que ver con esto de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En España hay un grupo organizado de identidades travestis trans, entre comillas, porque en realidad si una empieza a rascar un poco, no tienen nada que ver con nuestro movimiento, no tienen las mismas bases, no tienen la misma forma de pensamiento ni la misma acción política, sino que son varones cuya estética, cuya expresión de género son varones de barba, pelados, que dicen ser mujeres y que dicen ser que se inscriben dentro de la identidad de género travesti trans. Esas masculinidades, si uno escucha sus discursos, porque han dado diferentes entrevistas, tienen un trasfondo extremadamente patriarcal, extremadamente fascista y extremadamente un discurso que va contracorriente en lo que instalamos las organizaciones sociales y las personas travestis trans organizadas. Como por ejemplo, con los niños no, a mis hijos no los tocan, con mis hijos no te metas, están en contra de las terapias, por ejemplo, hormonales para personas a determinada edad. Entonces, una va escuchándolas y dice, bueno, no, esto no es una persona travesti trans. Porque realmente si no entiende que hay una niñez trans, si no entiende que eso debe ser acompañado, hablo de acompañado, no intervenido, te vas hilando una cuestión con la otra y te vas dando cuenta que es el discurso de la extrema derecha llevado al extremo, representado por una persona que se dice travesti trans y que está muy lejana a los procesos de pensamiento, de construcción y de debate político y de intención de lucha de lo que efectivamente son los movimientos travestis trans. Entonces, esa gente ya está en Uruguay hace rato. Y esa gente es la que se presenta en el registro para intentar tramitar su cambio de identidad, para intentar acceder a un cupo y para intentar, de alguna manera, decir, fraudulentar la norma y decir, vieron que esto no sirve para nada, que cualquiera entra. Bueno, por suerte, no abundan los casos, sino que tuvimos un caso que fue bastante complejo. Y bueno, nosotras identificamos desde los lugares que participamos que el problema estuvo en su cambio de identidad, que en realidad es un requisito que solicita la ley, y que como logró sortear esa parte, cumple con el requisito, pero nosotros entendemos de que está usurpando ese lugar de manera fraudulenta.
Porque no vive...
No vive su identidad como travesti trans. No vive su identidad como mujer trans, o como feminidad trans, o como se nos ocurra llamarlo. Esa persona es una persona...